¿Cómo anda Juan Manuel Peralta, secretario de Turismo de Trevelin? Y también, también está, no sé si está haciendo proselitismo, está haciendo acompañamiento, de qué índole y qué actividad está realizando hoy, porque sé que está de viaje. ¿Cómo anda, Juan?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buen día para vos. Aquí estamos en Lago Puelo. Estamos en el tercer encuentro de la militancia peronista cordillerana.
Me parecía.
Ya, bueno, calentando motores para la recta final que tenemos acá de cara al 26 de octubre. Y bueno, nada, muy contentos de volver a encontrarme con compañeros de todos los puntos de la cordillera. Creo que tenemos un representante al menos de las principales ciudades cordilleranas, desde lo que es Aldea Las Pampas, Río Pico, hasta aquí, hasta Lago Puelo. Así que bueno, muy contento de estar aquí presente.
¿Cómo sienten la campaña? ¿Usted va a ser el candidato suplente en el caso de que, bueno, es que en algún momento los actuales candidatos, como se enuncia en lo que va transitando la política, venimos bien, ¿no? Venimos con aliciente, con Luque.
Yo sí, yo siento aires de victoria. Siento que el triunfo del peronismo el 26 de octubre cada vez es más, se acerca, digamos, esa realidad. Veo también que esta polarización a nivel nacional entre lo que es lo que representa Milei o Torres y el peronismo en un lugar totalmente antagónico va a demostrar no solamente en Chubut, sino en todas las provincias argentinas de que el 27 también va a ser peronista, el 2027 me refiero. Así que nada, muy contento de lo que venimos generando, construyendo, y en el 2023 habíamos tocado a fondo, o por lo menos se había generado, digamos, una derrota en muchos lugares, y de ese momento hasta ahora, como venimos construyendo, esto que te decía recién, Mario, ¿no? Acá en Lago Puelo habemos unos 70, 80 compañeros y compañeras que estamos pensando, y que no solamente nos estamos convocando por una cuestión electoral, sino que hay 8 mesas de trabajo que se han conformado, que ya hubieron 2 encuentros, este es el tercero. Estamos pensando en el proyecto cordillerano a partir, digamos, de lo que se puede aportar desde el peronismo. Así que nada, muy contentos de que lo que pensamos y de donde nosotros nos gusta trabajar, que es en la organización, en la planificación y en poder aportar de manera positiva y positiva a la propuesta peronista, bueno, se está cumpliendo a poco.
Bien, y ahí estaba mirando, ¿no? Todos los días me anda la gente de prensa de Luque, manda mucha actividad, mucho proselitismo, mucha campaña. Estuvo ayer, mantuvo un encuentro con el grupo de jóvenes del Centro de Empleados de Comercio de Comodoro Rivadavia. Estuvo también preocupándose por los futuros de los empleados. Vos ahora estás allí en la cordillera. Y presumo que en esos vientos de alicientes de positividad también hacen un poquito de mea culpa en algunas cosas cuando hacen estado de campaña, porque a ver, uno también tiene que reconocer que Luque fue candidato en su momento a gobernador, acompañado de un candidato que hoy no tiene ningún rol político, como es Ricardo, si bien tuvo un acompañamiento en la vereda de enfrente con Dante. ¿Cómo miran todo esto? Porque, a ver, sus propios compañeros o correligionarios en su momento o políticos afines como fue Ricardo y Gustavo Sastre, ¿cómo sintieron en su momento que acompañaran a Dante y no a Luque y hoy acompañan al Negro Vélez y no a ustedes? ¿Cómo sienten todo esto? Porque el Negro Vélez ayer estaba haciendo campaña acá, la gente en la Plaza San Martín, acá en Puerto Madryn, estaban todos ahí repartiendo papeles. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Hacen un mea culpa en este sincericidio que tiene que ver con la campaña? Es decir, reconocemos el malestar de los compañeros, el malestar de no que no condice con la unidad, pero sí con el acompañamiento de casi todo el peronismo, ¿no? Estamos hablando de que muchos están por afuera del peronismo. ¿Cómo sienten en esa charla dialéctica que tienen? Vos ahora que estás ahí en este encuentro, por ejemplo.
No, bueno, yo te voy a hablar desde el peronismo, Mario. Yo creo que en el PJ venimos trabajando muy bien. Hemos llevado adelante una interna que nos ha fortalecido, que ya quedó atrás. De hecho, aquí estoy presente junto a Elcio Tracana, que es el candidato al representante popular del Consejo de la Magistratura, que él integraba la lista del compañero Dante Bowen. Y venimos trabajando y haciendo campaña juntos y compartiendo agenda en las ciudades que él y en las distintas lugares de la cordillera que vamos visitando. Y mostrándole a la ciudadanía esto, ¿no? Que el peronismo está trabajando. Después, lo que pasa por fuera del peronismo, la verdad que no me tiene a mí sin cuidado. Digamos, la candidatura de Vélez de alguna manera no es peronista, digamos, deberá, digamos, saber o entenderá a qué partido, a quién está representando, pero claramente que el PJ, el peronismo, Juan Pablo Luque, y eso queda clarísimo. Y en ese sentido, por un lado eso, ¿no? O sea, trabajando en lo que nos compete a nosotros, que es nuestro partido. Por otro lado, con respecto a lo que es el mea culpa, claramente que hay que aprender los errores, claramente que todo lo que fue pasando nos fue haciendo más fuertes. Esta fortaleza que tenemos el día de hoy, lo bien que nos están dando los números, tiene que ver también con esto, ¿no? De haber aprendido los errores, de lo que es una conducción irreprochable, ¿no? Después de lo que fue la interna legitimada por el voto de Juan Pablo Luque. Y Juan Pablo, bueno, va marcando, digamos, la agenda, va marcando, digo, todo lo que tiene que ver con el mensaje, todo lo que se viene generando a partir de esta esperanza que representa el peronismo en la provincia de Chubut. Y bueno, sin lugar a dudas que vamos bien, yo creo que vamos bien, el termómetro social, como se dice, me lo marca. Y después quizás en Madrid, bueno, está lo que es la cuestión, digamos, tanto de Ricardo como de Gustavo, que lo deben tener más latente, pero a nivel provincial hay un solo peronismo y es el que representa a Juan Pablo. En ese sentido creo que, a mi entender, eso está muy claro.
Y en esa mirada, porque a ver, yo tuve que ir a cubrir las actividades del encuentro de gobernadores en el Rashington, ¿no? Hubo mucha política. Mucho intendente, mucho cartera política en general, mucho peronista, mucho radical, mucho del PRO, mucho del centro, mucho de la izquierda, estaban todos. No se privó ninguno, en la foto salen todos, tengo fotos de todos lados. De hecho, filmé un montón porque tenía que hacer una transmisión para Canal 9 de Río Gallegos, así que gentilmente fui el corresponsal acá, por pedido de la gente de Río Gallegos, le mandé porque justo el gobernador se le ocurrió viajar y no tenía nadie para mandar la transmisión, entonces muy 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 gentilmente me ofrecieron si podía transmitir desde el encuentro. Uh-huh. Y la verdad me sorprendió, qué sé yo, estaba con Edía, estaban muchos peronistas que, bueno, usted bien me decía la última vez, ¿no? No son parte hoy ya del peronismo, más allá de que creo que todavía no se fueron del partido. Había muchos presentes, muchos peronistas que... Y esto me preocupa porque en principio lo que no te une, lo que los desune también los fortalece a ustedes. ¿Ustedes consideran que de verdad hoy están fortalecidos con los que se han cenido o por lo menos no pertenecen más a ese séquito del peronismo?
A ver, las puertas siempre están abiertas, no hay que cerrárselas a nadie. Yo creo que, te repito, el peronismo está muy unido y quienes no están trabajando dentro del partido estarán trabajando para otra expresión política y está bien también.
Es que estén ahí, usted dice que esos peronistas que le nombré, que estén ahí presentes, sí, en el encuentro de gobernadores. Porque, a ver, la magnificencia que tuvo este acto, y yo le escuchaba a Ana, le escuchaba a otros candidatos, ¿no? Del radicalismo, que qué sé yo, de Río Negro, candidatos que pidieron el apoyo popular, ¿no? El gobernador también. A todos a apoyar este frente o esta situación de unidad para poder acompañar el grupo de los gobernadores que pidieron todos el apoyo, ¿no? Para que el pueblo chubutense o rionegrino y todos acompañen, o de Córdoba, puesto el gobernador de Córdoba. Yo en algún momento dado, en esa charla, de hecho lo crucé al gobernador y estuve hablando con Nacho Torres y con otros integrantes de la mesa política de él ahí. Vi un buen acto que emplazó como una mirada de fortaleciente para esta iniciativa de volver a respaldar a Ana Clara o a Neme, a todos los candidatos, ¿no? Y al vicegobernador y demás. Pero siento como, y se lo dije también y se lo he dicho a otros de la mesa política del gobernador, que creo que ha habido un debilitamiento por parte del oficialismo producto del atropello de esta interna que tuvo el peronismo, que lo fortaleció después de mucho tiempo a un peronismo que estaba apagado o apesadumbrado, ¿no? Hoy creo que ustedes de verdad están fortalecidos después de esta fuerte interna que tuvieron, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, la situación actual del peronismo tiene que ver con lo que nosotros hicimos. Después, obviamente que hay externalidades que uno puede hacer análisis de que si sirvieron o no sirvieron, pero creo que todo lo que se fue construyendo es por motus propio del mismo partido. Respecto a lo que es el evento de Provincias Unidas, que se llevó adelante hace días atrás en Madrid, desconozco lo que es la realidad de otros gobernadores. Está bien, desconozco lo que es la realidad de otras provincias, sí tengo mucho contacto con personas de Córdoba, como bueno, venimos hablando y ya hace un tiempo que venimos, digamos, en contacto. Y si yo escucho la campana cordobesa es que hay un liderazgo puntual y específico de Schiaretti.
Sí.
Digo, no sé si Torre lo ve de esa manera también, pero digo, hay una cuestión que cada provincia o cada lugar va a tener sus lecturas y sus análisis. A nivel provincial y concretamente en lo que es la provincia de Chubut, yo creo que hoy hay un escenario donde Despierta Chubut está en un tercer lugar, y eso seguramente que va a ser un sondazo fuerte porque no va a poder, digamos, tener ninguna de las bancas que están en juego en esta elección.
Vos sabés que yo
sí.
Vos sabés que eso lo hablábamos, ¿no?
Cierro con esto, Mario. Y también lo que veo, que creo que también hay que marcarlo, es que muchas personas van a esos lugares o asisten a esos eventos por presión política del mismo gobernador, que ya sabemos cómo actúa, ya sabemos el nivel, digamos, de hostigamiento que realiza, incluso muchos intendentes que participaron de la boleta de Arriba Chubut, muchos cordilleranos, con los que hablo y con los que me dicen, mira, me encantaría estar jugando con ustedes, pero no puedo hacerlo porque si no viene la represalia y yo necesito mantener mi municipio con un estado económico lo más equilibrado posible. Pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrado Torres, digamos, es la vieja política, esa política oscura, digamos, de persecución, de hostigamiento, y donde hasta ahora solamente fue un intendente, que es Marcelo Di Matilde de Igualjaime, que se cansó de eso, que lo dijo públicamente, y que bueno, hoy está trabajando muy bien con nosotros. Pero en ese sentido yo creo que todo lo que se muestra para afuera es mucho marketing, y no veo que haya algo genuino como si estamos trabajando nosotros del peronismo.
Sí, yo siento que en principio el acto... El encuentro de gobernadores, a mí me gustó la lectura de muchos gobernadores. Yo, la verdad, me dediqué más a la parte periodística, que era a analizar la mirada dialéctica de cada uno. Me gustó la conjunción dialéctica del gobernador de Santa Cruz. Me gustó también la mirada del gobernador de Córdoba. Me gustó también... Sí, la verdad que a mí, en general, fueron grandes oradores. Por ahí... creo que estoy de acuerdo en muchas miradas que tienen ellos en cuanto a que hay que tomar un emplazamiento de hacia dónde queremos ir y hacia dónde no queremos ir más, ¿no? Y la postura de los gobernadores, en principio, de ir en contra por primera vez, sobre todo Córdoba, que en algún momento estuvo al lado de Milei, ¿no? Córdoba, Santa Fe, todos, ¿no? Porque estaba el gobernador de Santa Fe, recordemos eso también, que fueron varios de ellos fueron los que más acompañaron al gobierno nacional, ¿no? O sea, no nos olvidemos de los que estaban en esa mesa de diálogo, esos seis gobernadores, dos.
Milei no pudo haber hecho lo que hizo sin el acompañamiento de muchos de los que estaban en ese evento.
Por eso no, y todos decir, nos equivocamos, o por lo menos no era lo que pensábamos en principio cuando se le cedió el acompañamiento, y hoy reconocer esa mea culpa y después destacar el hecho de ir en contra de esa mirada, ¿no? Y está bien, después queda en el público o en la gente creer que lo vayan a hacer en su momento. Yo, la verdad, soy de la idea que muchas veces uno tiene que después tratar de entender de que no es tan fácil salirse de esa situación, ¿no? Por no vos cometer errores tan graves de mucho tiempo, decir que vas a ir en contra de algo y a partir de ahora queda como medio desvirtuado en función de a tan poco tiempo de una elección, de decir una renovación de la banca, decir... ¿Y pero por qué tardaron tanto en ir en contra de lo que estábamos viendo todos, que estaba mal?
Están en campaña, decís. Sí, y es la verdad.
No sé si está bien, están en campaña, pero bueno, todos están en campaña. Pero me da la sensación que hay que verse que tardaron un poco muchos en darse cuenta que estaba mal por donde estaban yendo. Y sí, el agravamiento es que lo digan ahora públicamente que vamos a hacer. Y esto suena como todos los que hacen política, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a hacer. Y esto es lo que cuesta entender, ¿no? Y no ir en contra de nadie, hablar de mal de nadie. Y cuesta creer, nada más. No quiere decir que está mal.
Es que no podés sacar el contexto. O sea, hoy, al estar en campaña, al tener, digamos, un contexto preelectoral, muchas de las cosas que se dicen están ligadas a querer persuadir para obtener más votos. Digo, eso está claro, pero hay que ser memorioso, hay que ir a los hechos, y, por ejemplo, hay que ver cómo votó Ana Clara Romero todas las leyes antes de estar... en esa campaña electoral, ¿no? Entonces, Milei está rompiendo el Estado desde adentro, Milei le está dando un ajuste severo y muy fuerte a clases que están hoy en día muy sensibles y son muy vulnerables, y eso lo hizo solo, lo hizo con complicidad, y lamentablemente Chubut es un ejemplo a nivel nacional de cómo acompañaron, sea la ley Bases, sea, digamos, cuando se habló de la universidad, cuando se habló del Garrahan, cuando se habló de la discapacidad, cuando se habló de temas muy sensibles y puntuales que tenían que ver con el endeudamiento que iba a tomar Argentina. O sea, hay un montón de cuestiones donde tanto Ana Clara Romero, Loma Ávila, que no se nombra mucho, pero que también, digamos, es cómplice claro, digamos, en todo lo que Milei pudo ir avanzando, ni hablar de César Trefinger, que hasta le termina votando, digamos, todo lo que, todo a favor, digo. Entonces, acá hay que ser bien claro en ese sentido. O sea, hay una persona que quiere repetir la banca y que acompañó a Milei en cada una de estas decisiones que tan mal nos hicieron los argentinos. Y ahora sí, claramente, cuando vemos que hay una secretaria general de la presidencia que tiene un escándalo por coimas, cuando vemos que hay un presidente que tiene, digamos, una vinculación que deberá dar explicaciones en algún momento por la estafa de la criptomoneda LibraGate, como se conoce, sí. Que hay un diputado que va a ser de vuelta, que es de vuelta candidato, digo, por la provincia de Buenos Aires, que está vinculado al narcotráfico. Entonces, bueno, claramente que ahora van a querer correrse y salir de ese lugar, pero hay que ser memoriosos y acordarnos, los chubutenses, que si no hubiese sido Ana Clara quien le daba esos votos al presidente Milei, no hubiese podido avanzar en muchas de las sesiones a favor que tuvo en el Congreso de la Nación. Entonces, todo lo demás, para mí es eso, es mucho marketing, es muy electoralista. Me encanta que los gobernadores del interior del país se unan y trabajen juntos en temáticas en común, pero claramente hay que ver qué va a pasar después del 26 de octubre, a ver cómo sigue o no sigue, cuál es el discurso y cuáles son las alianzas que se generan.
Sí, sí. Yo creo que en principio ahora hay que mirar hacia adelante, viendo el horizonte que se viene, pensando en lo que pueda pasar en las próximas horas. A mí me da la sensación que en las próximas horas también puede haber sorpresas con respecto a algunos temas políticos. Se dice que en las causas que se vienen presidiendo con la investigación del actual diputado vinculado a Narcogate, también se dice que también podría haber algún sindicalista vinculado en esa causa. La verdad que se dice que puede hacer mucho ruido la semana que viene el expediente que se pretende investigar y abrir para racionalizar la investigación de este hecho. Así que la verdad que a mí me preocupa saber que pueda pasar también involucrar a pasados políticos que vinculan también cercanía al peronismo. Entonces eso también tiene que uno preocuparse, ¿no? Porque que eso no tape, digamos, ni lo bueno ni lo malo que pueda pasar en la política, sino que blanquee un poco más la limpieza de la política, ¿no?
Sí, sí, y esto que decía recién, o sea, digo, que el que está vinculado a los narcos no tape a la que hace coima y que la que hace coima no tape al que estafa con la criptomoneda. Estamos hablando de las máximas autoridades a nivel nacional. Digo, en ese sentido, claramente que todo lo que tiene que ver con la Libertad Avanza hoy está, digamos, denostado por esas situaciones. Y obviamente que Torres va a hacer lo posible para separarse de eso. Pero hay que irse un poquitito para atrás para ver cómo le firmó ese pacto de mayo, que después se firmó en julio, creo, de los gobernadores, que sí. Le dieron el aval para que él pueda avanzar en muchas de las medidas que después pudo tomar. Entonces, digo, la hipocresía y la demagogia, ¿a qué punto? Entonces, creo que es muy interesante cómo desde lo genuino, desde el llano, desde el territorio, el peronismo se fue rearmando de a poquito, fuimos sabiendo entender y leer cada uno de esos escenarios a nivel territorial, y me lo dicen, a ver, yo estoy recorriendo mucho la cordillera, ni hablar de lo que son los barrios de la ciudad de Esquel, donde yo tengo mi proyecto político, pero digo, a nivel cordillerano, cada una de las instituciones provinciales, por ejemplo, el sábado pasado que estuvo el gobernador en la ciudad de Esquel, estaba desde el área de salud muy enojados con lo que estaba haciendo. Tuvo, digamos, que irse por la puerta del costado porque desde lo que es la comunidad de Esquel no se tolera más estas mentiras y digamos, gestiones a espaldas del pueblo por el tema de la minería. Y debe ser triste y feo para un gobernador no poder hablar ante la ciudad de Esquel, donde digamos tiene digamos una base fuerte, o tenía al menos en lo que es su vínculo con el intendente actual. El sábado pasado, gobernador no pudo hablar en el estadio municipal y tuvo que irse por la puerta del costado porque no iba a poder salir por la puerta principal. Entonces, digo, hay una realidad territorial que es clara y hay una burbuja en la que vive Torres y su equipo, que no están sabiendo entender o ver lo que está pasando. Y ¿sabes dónde lo van a entender y a ver? O dónde por lo menos espero que recapaciten y empiecen a dimensionar lo distinto que es lo que ellos piensan a lo que está pasando el 26 de octubre, cuando queden terceros y cuando se den cuenta de que el pueblo de Chubut no quiere más este tipo de políticas, que no tiene nada que ver con renovación como él se vende, y que más allá de pensar en una visión de candidatearse a nivel presidencial, debería bajar un poquito más al territorio. Creo que la situación es muy clara, y en ese sentido, bueno, a partir de lo que pasa el 16 de octubre, creo que también es muy interesante cómo se proyecta el peronismo de cara al 2027.
Ojalá que podamos charlar un tiempo antes del 26, si no es con vos, con Luque, para poder contarnos un poquito un cierre de lo que cómo han vivido antes del 26 esta campaña, que realmente se viene dura y que seguramente ambas partes, tanto ustedes como el oficialismo, van a tener que de verdad salir a fortalecer su mirada con el votante, ¿no? Que de verdad está herido.
Pero la campaña, como yo la veo y comparado con lo que fue hace 2 años, no está tan difícil. Porque es solamente hablar con el vecino, que te cuente lo que está padeciendo a Torres y a Milei, y donde, bueno, de vuelta, el peronismo se muestra como la esperanza y la oportunidad para poder, digamos, revertir esa situación. Claro. Entonces, en ese sentido, desconozco cómo es la realidad de Madrid, no la conozco porque no puedo hablar, porque no he ido y no sé, digamos, cómo está hoy la situación a nivel municipal, me refiero, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, Mario, que a nivel cordillerano no hay ninguna localidad que esté contenta con la gestión del gobernador Torres, ni mucho menos con la gestión del presidente Milei.
No, en general, todos los, salvo algunos, todos los municipios tienen alguna cuota de deuda con el ciudadano, ¿no? Y no va a ser diferente la mirada de Puerto Madryn, ni la de Trelew, ni la de Esquel, seguramente todos tendrán que hacer un poquito de mea culpa. Pero bueno, hay que ver, en el caminar de la política de las próximas semanas se verá el impacto que radique el comportamiento de cada uno de los intendentes en función de lo que ha promovido como mea culpa o como compromiso con la política, ¿no? Yo creo que todos tendrán que hacer su mea culpa según como lo miren, ¿no? Yo me da la sensación que Nacho Torres va a tener que hacer un compromiso de partes cuando después de las elecciones para ver quiénes cometen errores o quiénes no cometieron errores en las próximas elecciones, ¿no? Se verá el 26, ¿no? Y ahí veremos cómo se avisiona en los próximos meses o los próximos años, porque después te quedan 2 años más de mandato. Y ahí seguramente...
Sí, y hay que garantizar la gobernabilidad. Nada, yo creo que desde lo que nosotros estamos trabajando, no solamente se va a ver, digamos, en las urnas del 16 de octubre, sino que también se va a ver con propuestas que van a llegar al nivel ejecutivo, tanto en los consejos deliberantes como en la Cámara de Diputados Provincial, así que creo que con ese esquema, lo que estamos trabajando hoy, por ejemplo, que es una visión netamente de proyecto de cordillera, enmarcado en un proyecto provincial, bueno, es algo que yo creo que es innovador, es algo que no es recurrente y que más allá de estar enmarcado en esta campaña, ¿no? En lo que es la cuestión electoral, hoy tenemos acá en Lago Puelo, que te tengo que dejar porque tengo que ir a trabajar, digamos, en la mesa que voy a participar, que es la de Pueblos Originarios, tenemos 8 mesas de trabajo con 10 o 15 personas que están aportando ideas y que ya es el tercer encuentro que se viene generando de esta manera, y que estamos creando, digamos, un proyecto peronista cordillerano, y bueno, y creo que esto va a repercutir de manera positiva, y aquí a 2 años muchos de los que están aquí presentes van a tener que ocupar lugares de gobierno, porque el esquema también va en esa línea, por lo menos como yo lo veo, de que el peronismo va a volver al poder dentro de poco, al poder tanto lo que es la parte ejecutiva como legislativa, y bueno, y en esa visión, bueno, hay que prepararse para gobernar, hay que prepararse para los años que se vienen, y bueno, seguir trabajando de la manera que lo veníamos haciendo, como te decía recién, totalmente desde el llano.
Ojalá que ese sea. Te mando un abrazo y gracias por siempre tener la voluntad de contestarnos, Juan, y de participar de este programa.
No, por favor, Mario, el agradecimiento es mío, te mando un abrazo grande para vos también. Y bueno, y quedemos en contacto, cuando quiera volvamos a comunicarnos.
Obviamente, antes del 26 te vuelvo a llamar. Un abrazo.
Que siga muy bien.
Un abrazo. Juan
Manuel. Un fuerte abrazo. Y gracias. Saludos a todos los bienes.
Juan Manuel Peralta, secretario de Turismo de Trevelin y actual candidato suplente de diputado.